Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Mirad, hoy os voy a hablar un poco, pues a petición de los oyentes, sobre palabras, ¿vale? Palabras, pero no palabras del inglés genérico o coloquial que pueda hablar cualquiera, no, sino del inglés, bueno, pues como muchos decís, de los negocios, ¿no? El inglés que decís que yo es el que conozco, bueno, yo más que de los negocios diría el inglés empresarial, ¿verdad? El inglés, pues, de por lo menos del ambiente en el que yo he vivido, en el ambiente de un departamento de contabilidad y finanzas en una multinacional americana, donde todos los términos, pues, que se emplean son palabras inglesas, americanas, en el sentido de no el lenguaje del día a día entre nosotros, porque por supuesto es el español, sino, digamos, esas palabras, pues, por ejemplo, cuando se habla de una reunión, pues hablamos de un meeting. Voy a tener un meeting con, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ese, digamos, pues palabras, ¿no?, que se usan muy a menudo y que se han incorporado al lenguaje habitual de los empleados de las multinacionales, por lo menos en los departamentos financieros en donde yo me he movido. Pero no solo voy a hablar, digamos, de esta terminología, sino también un poco más genérica. Digamos que el término específico de los departamentos de contabilidad quizá lo voy a dedicar un poco para el final, y al principio pues voy a hablar de terminología genérica, que se puede oír en cualquier pasillo de cualquier departamento de una multinacional, en mi caso americana, pero supongo que las inglesas y demás pues será pues idéntico, si no muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, fue una de las cosas que me llamó la atención cuando entré a trabajar hace ya pues muchos años en la multinacional americana en la que he estado pues 16 años de mi vida. Y es, pues, un poco al principio te cuesta, ¿no? Te cuesta, bueno, pues, hacerte a las palabras que se usan, ¿no? Y no solamente yo lo constaté cuando entré, sino que muchas veces, pues, cuando uno trata con auditores, con inspectores de Hacienda, con, en fin, gente externa, digamos, que no está acostumbrada a eso, pues, que quieras o no, se te escapan terminologías, palabras, que para ti son de lo más normal del mundo, que estás harto de emplearlas cotidianamente, diariamente con tus compañeros, y que no te das cuenta y que, pues, bueno, se te escapan y bueno, pues son personas, pues, que pueden no tener mucha idea, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo que un compañero mío que llevaba nóminas, el tema de los pagos de empleados, pues cuando hablaba con una becaria que tuvo, que no sabía nada de inglés o muy poquito, y que era su primer trabajo, pues sobre lo que era un, pues por ejemplo, un empleado que estaba part-time, pues ella decía, ¿cómo? ¿Qué? ¿Part-time? ¿Qué es eso? Bueno, part-time es un empleado a tiempo parcial, ¿no?, que tiene una jornada de 4 horas o de 5 horas, un part-time, ¿no? Incluso muchas veces entre nosotros pues hablamos de los part-timers cuando nos referíamos a los empleados colocados a tiempo parcial, ¿no?, a los que tenían media jornada, ¿no?, los part-timers, ¿no? Pues una terminología muy típica, ¿no?, y que, bueno, pues a una persona de fuera pues le puede llamar la atención, ¿no? Si no te das cuenta de que estás hablando con una persona que puede que no tener ni idea de esa terminología, pues a veces pues es muy... Y eso me decía el otro día, bueno, el otro día no, hace ya tiempo, un profesor, cuando yo hice un máster, pues me comentaba, pues yo también con él hablaba en esta terminología muchas veces porque era un poco de lo mismo, y me decía, ¿cómo, cómo? Decía, y entre compañeros que estábamos, ¿no?, pues decía este profesor, no, es que yo antes, cuando oí esta terminología en labios de algún cliente, porque bueno, este profesor además era hacía asesorías en empresas y tal, dice, pues claro, yo al principio decía, ah, vale, vale, pero ya no, ya no, ya pregunto, digo, ¿qué es eso? ¿No? Pues bueno, pues muy bien, ¿no? Pues eso es de lo que se trata, ¿no? De no hacerte el... Porque muchas veces la gente dice, bueno, pues yo por no preguntar, para que no se note que no conozco, que soy un pardillo y tal, pues me callo. Y luego pues no se enteran de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a tratar un poco, pues el otro día haciendo una recapitulación, pues apunté en un papel una serie de palabras que se me ocurrían, que son muy, muy comunes, y que voy pues un poco a comentar con todos vosotros. Algunas pues os llamarán mucho la atención. Entonces, bueno, pues lo que recuerdo cuando llegué al principio, ¿no?, pues de llegar a esta empresa, era yo muy joven, y me presentaron a la gente, y allí pues estaban los diversos grados, ¿no? En una empresa española, pues por ejemplo, los grados pues pueden ser el oficial administrativo, el auxiliar administrativo, el encargado va a continuación, después, que a lo mejor después de encima del encargado va el gerente, después el director y luego pues el presidente, ¿no? Por ejemplo, o el jefazo máximo, ¿no? Bueno, pues en inglés estas cosas pues tienen también su propia terminología. Por ejemplo, pues un oficial o un empleado, un auxiliar administrativo es un administrative assistant o un assistant, cuando se quiere hablar de un empleado de baja cualificación, o un clerk, un accounting clerk en el caso de un empleado de contabilidad. Luego ya cuando se sube, pues es un senior o un junior, siempre está aquí la distinción, si es un assistant junior o un assistant senior. Y después el primer rango, digamos el equivalente al encargado en español, pues sería el supervisor, que en un sitio se llama supervisor, otro se llama team leader. Yo aquí donde estuve, pues al principio se llamaban supervisores y luego cambiaron la terminología por team leader, jefe de equipo en definitiva. Y luego ya el siguiente grado sería el gerente en español, que en la terminología anglosajona es el manager. Y a mí esto del manager pues me hacía mucha gracia, ¿no? Porque yo en mi vida había oído el manager en otra acepción que no fuera pues los representantes de un artista famoso o el sparring de un... otra palabra, el que lleva un boxeador, ¿no? El que le lleva todos los papeles y los contratos y tal, pues es el manager, ¿no? Entonces, pues cuando yo llegué a esta empresa y me di cuenta de que aquí manager se llamaba pues a los jefes de los encargados, pues me resultó bastante chocante, ¿no? Bueno, y luego ya pues por encima del manager ya estaría el director, el director. Que, bueno, pues en el caso de un departamento de contabilidad suele ser el controller, que también se llama, ¿no? Es una terminología equivalente, aunque en otros sitios está bifurcada, hay un director y hay también un controller, pero en definitiva es el mismo puesto, es el director financiero. Y luego ya pues por encima de este director estaría el vicepresidente, que bueno, pues aquí ya pues se engloban, por ejemplo, en una multinacional española, o sea, o en una empresa española, el vicepresidente, si es que hay, que no suele haber, pues suele ser un cargo que ya es un consejero del consejo de administración, que está pues muy al lado, quiero decir, del presidente de la compañía, ¿no? Y en el mundo de las multinacionales americanas esto aquí ya hay una gran dispersión. A partir de director ya encontramos el puesto de vice president, pero hay muchos vice president, es decir, el jefe regional que lleva a lo mejor varios países es un vice president o un senior vice president, que son gente que pues está ganando una pasta obscena realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues este tipo de gente a lo mejor está liderando o siendo jefes de un empleado que, por ejemplo, pues en el caso de un país concreto, pues puede ser el presidente del consejo de administración de la filial española, que es un título muy rimbombante en español, pero que a efectos americanos pues no deja de ser sino un general manager, y su cargo pues puede ser también a efectos prácticos pues vice president también. Entonces de vice president hay muchos grados, está el senior vice president, está el vice president a secas, y a partir de ahí pues ya empiezan a numerarlos, ¿no? En el sitio donde yo estaba, pues por ejemplo, pues eran una determinada banda, por ejemplo. Y pues para haceros una idea, en el caso de España pues era la banda 50 el general manager, que era el presidente del consejo de administración, mientras que después por encima pues había una banda 60, banda 70, banda 80 y hasta banda 90, que era el jefazo que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y todos esos eran vice president, ¿no? Aunque a efectos prácticos pues el general manager era el general manager significa pues el director general, ¿no? Como se puede decir. En una empresa española, normalmente, por encima de los directores, del director financiero, director de ventas, director de producción, pues está el director general, ¿no? Y ya por encima del director general, pues el presidente, que suele ser pues el mandamás, ¿no? En las empresas americanas, a partir de ahí, de vice president, hay muchos grados hasta llegar al arriba del todo, ¿vale? Donde nos encontraríamos ya con el chairman, el hombre de la silla, ¿cómo se llama, no? El chairman. Que ya pues aquí ya pues el chairman, digamos, es una expresión muy coloquial, ¿no? Muy antigua de hace muchos años, y ahora pues lo normal es que se conozca como el CEO, el CEO, el CEO en español, CEO, Chief Executive Officer, que es el chairman, el presidente, el que está más arriba de todo, ¿no? Y el jefe de finanzas, o digamos el director financiero a nivel mundial, que ya no estamos hablando del director financiero o del controller, sino ya un poco mucho más arriba, un vice president de gran rango, sería el CFO, es decir, el Chief Financial Officer. Bueno, pues eso serían un poco los grados que habría, ¿no? ¿Qué más os quiero contar? Bueno, pues el tema de las reuniones, como antes comenté el tema del meeting, ¿no? pues muchas veces se oye, vamos a tener un staff meeting. Un staff, que significa plantilla, staff meeting, pues suele ser un en la sala de juntas de la compañía, una sala a lo mejor que pueda albergar 20, 30, 40 personas, o bueno, si es una gran multinacional que tiene un edificio entero, pues a lo mejor es un hall en el que caben 100 personas, ¿no? O 200, ¿no? Pues ahí entonces puede haber un staff meeting. Lo que pasa es que el staff meeting se circunscribe más bien a reuniones pequeñas de unos 20, 30 personas como máximo, donde se reúne un departamento y se toman alguna serie de decisiones o se comenta la marcha del departamento, en fin, reuniones de trabajo. Eso es un staff meeting. Y si ya estamos hablando de un sitio más grande, a lo mejor con donde viene un invitado que puede ser un pez gordo de la compañía que hace su ronda semestral por los países de Europa o de donde sea, pues entonces ya ese señor suele convocar a los empleados a un town hall, ¿vale? Que esto ya se hace pues normalmente pues por falta de espacio pues en la sala en un hotel, ¿no? Una sala grande de un hotel donde puedan caber 300, 400 personas, el town hall. ¿Qué más? Luego hay otro tipo de reuniones, por ejemplo las que tiene un director con sus gerentes o con sus managers, o un general manager con sus directores. Ahí se suele hablar de un DRM, un Direct Report Meeting. O bien, también, que es una expresión equivalente, se habla del CET, que es el Committee of the Executive Team. O sea, en lugar de ser el ETC, como sería normalmente en inglés, sería Executive Team Committee, pues lo ponen CET para que quede mejor, ¿no? Para que no quede el ETC, Committee of the Executive Team. Y esos serían un poco pues en los tipos de reuniones que existen. ¿Qué más? Otro tipo de terminología que os podéis encontrar, pues por ejemplo la palabra appraisal. Appraisal viene a significar como evaluación, es decir, es algo que a un empleado le hacen, que está muy de moda, le hacen a final de año, en el cual pues miran si ha conseguido sus objetivos y cómo se ha portado, y bueno, pues a partir de ahí ya se establece el porcentaje de la subida de sueldo anual, aparte del mínimo, que puede ser mayor o menor, se ha desempeñado un gran performance. Performance, bueno, pues es una gran actuación, ¿no? Como se puede decir, un performance. Entonces, esto también pues tiene mucho que ver con el Employee Survey, que es la encuesta de empleados, que se suele hacer pues también en muchos sitios a mediados de año o a finales de año o dos veces al año, en la cual se preguntan al empleado una serie de preguntas sobre qué opina él de la organización, de cómo va, cómo enfoca la actitud hacia los clientes, hacia los empleados, hacia los accionistas. En fin, es un poco pues el pataleo, ¿no?, que tienen los empleados de poner verde a la empresa anónimamente, y se supone que luego la empresa intenta mejorar para que el employee survey del año siguiente pues tenga menos porcentaje de respuestas insatisfactorias que el año anterior. A los managers le ponen un objetivo dentro de sus objetivos, que es el de mejorar los resultados del employee survey. Y un poco de paripé, ¿no? Porque realmente pues esto en la práctica no tiene ningún sentido, y las decisiones que se toman no se toman teniendo en cuenta a los empleados, o si se toman en cuenta pues es como dato accesorio. Pero bueno, pues que lo sepáis, que existe el Employee Survey. Otras palabras así, pues bueno, pues está pues ya por ejemplo ya en términos más financieros, estamos hablando por ejemplo de un driver. ¿Qué es un driver? No, pues un driver no es un software que se instala en el ordenador para que funcione la tarjeta gráfica o para que se funcione un periférico que os habéis comprado, que también es eso. Pero bueno, un driver más viene a significar pues un inductor de coste en español. ¿Y qué es un inductor de coste? Bueno, pues la verdad es que el driver como tal, como palabra, es mucho mejor para explicar lo que es esto que no un inductor de coste, que te puedes quedar como estabas. Un driver pues es un porcentaje, un hecho que influye que una cuenta de resultados o una cuenta de pérdidas y ganancias salga mejor o salga peor, por ejemplo. Entonces es una expresión muy común, la del driver. ¿Qué más? Pues cuando un mes, un año o lo que sea, pues ha salido que los gastos han empatado con las ganancias, se dice que el periodo ha sido, en el periodo tenemos un break-even, un equilibrio financiero, ¿no?, se puede decir, o económico, mejor dicho. Otras palabras, el flat fee. ¿Qué es un flat fee? Pues cuando alguien se establece una comisión o un precio que es plano, flat fee. Fee es comisión o precio o tarifa, y flat es pues plano, ¿no? Pues es muy común oír esto, ¿no? Un flat fee, cuando hablamos de precios. o cuando hablamos, bueno, siguiendo el ejemplo de las cuentas de varias ganancias, pues tenemos los cost centers. ¿Qué es un cost center o un profit center? Pues un cost center o un profit center es justamente lo que indica la palabra, un centro en el que se agrupan costes o beneficios para distinguirlos y así analizar cada ramo de la empresa por separado. Y siguiendo con la cuenta de pérdidas y ganancias, pues esta tiene muchos nombres. Normalmente se habla del Profit and Loss Account, o su abreviatura el P&L. Se habla también, por gente ya más bien de otros departamentos que no son muy financieros, se llaman de los Financials, Financial Statements, o bien los Operating Statements, que es también una terminología muy común para este tipo de reportes. Y bueno, pues luego ya tenemos toda una playa de reportes financieros, como puede ser el ledger, que es el libro mayor en inglés, el trial balance, que es el balance de sumas y saldos, el balance sheet, que es el balance de situación. Y luego pues ya hay muchos instrumentos de contabilidad, ¿no? Pues por ejemplo tenemos la palabra voucher, como se escribe voucher, que se usa para todo. O sea, es una de las primeras palabras que yo empecé a oír cuando empecé a trabajar. El voucher, ¿qué es un voucher? Pues un voucher no es sino un papel con algo escrito, un justificante, se puede decir. Puede ser un expense voucher, en el cual estaríamos hablando de un informe de gastos de viaje o de gastos de todo tipo, o puede ser el travel expense voucher, sería el informe de gastos de viaje. Si es un justificante de gastos cualquiera, puede ser un expense voucher. Si se habla de un bono de hotel, hablamos de un exchange voucher, en el cual te cambian el bono por una noche o dos o tres, o las noches de hotel que estén especificadas en el bono. Puedes hablar también de un journal entry voucher. Un journal entry voucher es un documento o un papel en el cual se recoge un asiento contable, y un asiento contable es un journal entry. Entonces, pues hablamos del Journal Entry Voucher como documento en el cual se recogen los asientos contables, o sea, un asiento contable separado del libro en el cual pues se incluye, ¿no? Journal Entry Voucher, que es el diario como tal. Bueno, el diario como tal es el journal en inglés. Journal Entry sería asiento de diario, y libro diario, pues nosotros lo llamamos el post register, es decir, el registro de posteos o de inscripciones, ¿no? en el ledger, ¿no? En el mayor. ¿Qué más palabras os puedo comentar? Por ejemplo, pues el tema de los extractos bancarios, ¿no? Palabra muy común en español. Bueno, pues ahí son los bank statements. Allí no se suele hablar de extracts. Si tú hablas de extracts, no lo entienden. Tienes que hablar del bank statement. Y la conciliación bancaria, tan famosa ella, pues en inglés se llama reconciliation. Y se emplea para todo. O sea, en inglés no se suele hacer una única reconciliación, que sería la bancaria como se hace en español, sino que cada cuenta tiene su reconciliación, que no viene a ser otra cosa más que una composición del saldo, ¿no? Una composición de una cuenta de proveedores, pues sería las partidas vivas que están pendientes de pagar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en inglés sería el vendor reconciliation, ¿no? O el supplier reconciliation. Vendor sería el proveedor, supplier también sería un sinónimo de proveedor. Igual que de client sería el cliente o customer. Se suele emplear un poco las dos por igual, ¿no? Igual que para proveedores, pues tenemos el proveyor, no se suele usar, se suele usar sobre todo vendor y supplier, principalmente. ¿Qué más? Bueno, otro, en español tenemos una cosa que se llama las cuentas anuales. Las cuentas anuales, pues, son un reporte en el que se hace la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, algo que estábamos obligados a generar para meterlo en el registro mercantil. Registro mercantil, como tal, no existe en Estados Unidos, que yo sepa. Existe lo que llaman el SEC, el Security Exchange Committee, que viene a ser un poco como la Comisión Nacional del Mercado de Valores en español, pero que tiene otras funciones. Allí las grandes empresas tienen que mandar sus reportes, y ahí se llamaría el Annual Report. En lugar de decir Annual Accounts, como se suele decir, la traducción directa del español, allí sería el Annual Report. Y suelen ser, ya digo, compañías grandes las que lo usan, las pequeñas no. ¿Qué más? Otra palabra, es slip. Un slip es un papel también. La diferencia del voucher, que sería más bien el justificante, el slip viene a ser un justificante, digamos, un papel en el que está escrito algo. Por ejemplo, el payroll slip, pues es la nómina, ¿no? El travel slip sería un documento en el que te incluyen todos los datos del viaje, pues el número de localizador, la puerta de embarque, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, son cosas que suelen ser muy comunes. Y bueno, pues yo creo que habéis tenido un buen elenco de palabrejas. Así que, bueno, pues nada más por el momento. Ya sabéis que si me queréis hacer alguna puntualización, comentario o lo que queráis, me podéis escribir un correo electrónico a juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán es todo junto. Bueno, pues hasta una próxima ocasión.